Sí, voy a ir muy breve. Para ir en tiempo. En primer lugar, decir que es un honor y es un placer, porque hay muchas veces que cuando uno, en fin, escribe cosas, hace cosas o planea cosas, no termina de ver el resultado al final, o lo ve tiempo después, tiempo atrás. Y en esto pues me siento privilegiado porque lo hemos trabajado desde hace mucho tiempo, lo hemos trabajado con personas que hay también en la sala, lo hemos trabajado en la agencia, con todo el mundo. Y la verdad creo que es algo que se ha demandado durante mucho tiempo y que puede ser muy útil. Ya anticipo que seguro que cuando ustedes entren en el registro echan a faltar cosas y hay cosas que son mejorables y hay partes de la información que se pueden dar de otra manera. No tengan ningún reparo en ponerlas de manifiesto. Lo que tenemos es la voluntad de tener un muy buen registro de ensayos clínicos, de estudios clínicos. Y, por lo tanto, habrá que de ser mejorado en algunas de las cosas que ahora mismo todavía no están lo suficientemente bien. Obviamente, la legislación habla de proteger a los sujetos, la legislación habla de garantizar la calidad en los resultados, pero la legislación también habla, y esto es una herramienta para las dos cosas, de transparencia. La transparencia es esencial, como se ha dicho, para mantener la confianza en el sistema, para que todos los que participan en la investigación clínica se sientan dentro de ese paraguas que establece la garantía, y la OMS llega a decir que es el registro, es una responsabilidad científica, ética y también moral. ¿Para qué va a servir o para qué puede servir el registro? Pues lo primero, para afianzar la confianza de la sociedad en la investigación y favorecer el progreso, para que cualquiera pueda ir y buscar y decir: si no está en este registro, no está autorizado en España y, por lo tanto, ya podemos hablar de algo que está fuera. Y si está, sabemos qué es lo que es, quién es el responsable, a dónde dirigirnos, etcétera, etcétera. También para contribuir que los ciudadanos, a los que he dicho que cada vez van a tener más protagonismo, sí o sí, puedan tomar decisiones que afectan a su salud y las puedan tomar con mayor conocimiento, con mayor presencia, con mayor sustantividad, sin depender tanto del consejo del médico en primera opinión o en segunda opinión, lo cual no quiere decir que haya que abandonarlo, ¿vale? Pero que tengan información fidedigna. También para contribuir que aquellos profesionales que en un momento determinado están trabajando con un paciente y creen que puede haber una alternativa mejor a lo que hay dentro de un ensayo clínico, sepan en qué lugar se está desarrollando esa investigación y que, por lo tanto, puedan también ser motor de contacto, motor de derivación, motor de buscar lo mejor para el cuidado de sus pacientes. También creo que se ha comentado esta mañana aquí, no es el único factor, pero puede contribuir a mejorar los tiempos en los que se alcanza ese resultado relevante y la forma en que se comunica a la sociedad. Puede ayudar a que reclutemos más deprisa pacientes, pero también puede ayudar a que terminemos antes los ensayos clínicos y, por lo tanto, sus resultados, positivos o negativos, sean comunicados. También para evitar la redundancia, se ha comentado también esta mañana, a veces repetimos algunos ensayos en varios sitios al mismo tiempo y esto no tiene sentido si no se hace desde un punto de vista cooperativo. También para identificar áreas en las que no hay investigación y, por lo tanto, hay que desarrollarla. Y, por último, pensamos que también puede ser un instrumento para aquellos que ya gestionan investigación, que hagan gestión de su propia investigación. Nosotros seguíamos, se habló esta mañana en las comunidades autónomas, mandando una hoja de Excel a las comunidades autónomas con los ensayos clínicos de su comunidad. Esto no va a pasar cuando tengamos la nueva regulación y el nuevo sistema de información, pero ya no va a pasar con el registro porque todas las comunidades autónomas se van a poder ver reflejadas. Y sin más, y muy rápidamente, paso a enseñar un poco dónde está alojado el registro. Bueno, probablemente en el futuro, esta es la página web de la agencia, probablemente en el futuro esté en alguno de los titulares de arriba, o, en fin, en un sitio de más relevancia. Ahora, aquí justo debajo de las notificaciones de sospechas de reacciones adversas por parte de profesionales y de pacientes, que también aprovecho para decir que es algo que se ha incorporado recientemente, está esto que hemos llamado REC, porque así lo decidimos y porque nos pareció que era un nombre que podía, en fin, tener sustancia, el enlace a lo que es el registro. El registro es un registro sencillo. Bueno, tiene un manual de uso, tiene un glosario, no vamos a entrar ahí porque no tiene mucho sentido. Donde aparece una I es porque hay información que se puede desplegar sobre lo que es. Y pues básicamente, esto está preparado, lógicamente. No mi forma de teclear, que es muy mala. Pero si buscamos por una enfermedad como hepatitis C, pues lo que nos hace es desplegar 30 resultados, página 1 de 6, donde están los resultados de diferentes ensayos clínicos que tienen que ver con hepatitis C. ¿Vale? Para cada uno de ellos se muestra el código de registro, el título no científico. Hemos tratado de orientar el registro a que lo entienda, que lo entiendan los pacientes, y diré que como parte añadida a lo que ofrece habitualmente el registro de la OMS, los 20 campos que se han comentado esta mañana, por ejemplo, pues hay un campo que veremos ahora, que es el de resúmame en 100 palabras qué es lo que un paciente debe entender de este ensayo clínico. O algo que tampoco está en el registro de la OMS, qué centros en España están desarrollándolo. Muestra cuál es el estado de reclutamiento y cuál es la fecha en la que se ha registrado. Si uno accede al ensayo, a la información, lo que hace es desplegar todos los detalles. Tenemos que poner herramientas para exportar esta información, para exportarla probablemente a hojas de Excel, para que los que gestionan o quieren gestionar información, nosotros somos la fuente primaria de esa información, pero habrá otra gente que quiera hacer algo con esa información, lo pueda hacer. Y esas herramientas estarán desarrolladas. Pero lo que hace pues es mostrar los 20 campos de registro básicamente de la OMS. Número de DRCT, en este caso es un estudio, ensayo clínico que está también registrado en el clinicaltrials.gov. Tiene un título no científico y un título científico y un resumen, que es el que hemos tratado. Le hemos pedido a los promotores que hagan un sobreesfuerzo y traten de rellenarlo, porque entendemos que esto también es una herramienta para los promotores. ¿Cuál es la enfermedad? Si se trata de una enfermedad rara, el objetivo principal, las variables, los objetivos secundarios, sus variables, los momentos de evaluación, si tiene subestudios o no, quién es el promotor, quién es el financiador y cuál es el punto de contacto al que se debe dirigir un paciente o un médico si quiere hablar sobre el ensayo clínico. ¿Cuál es el ámbito del estudio? Si afecta a temas de eficacia, de farmacocinética, farmacodinámica, seguridad, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de estudio es? En el futuro incluirá también los estudios observacionales que clasificamos en la agencia, prospectivos con medicamento. Una vez que tengamos el Real Decreto, también podrá incluir de forma voluntaria otro tipo de estudios, a lo mejor ya no como medicamento, para hacer útil el registro a otro tipo de estudios. Y el estado de reclutamiento del estudio. ¿Cuál es la fecha prevista de inclusión del primer caso, por ejemplo, en España? Y aquí tenemos que pedir también la complicidad de los promotores a la hora de tener esto al día, para que esta información sea útil. ¿En qué países se desarrolla este estudio, además de en España? ¿Cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión? ¿A qué grupos de edad va dirigido? Si se reclutan voluntarios sanos, cuál es el número total de pacientes a incluir y todos los hospitales en los que, o todos los centros en los que está previsto que el ensayo se inicie, así como si el ensayo en ese centro está iniciado, está activo y por lo tanto reclutando pacientes o está finalizado. Termina con las intervenciones de los medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos? Claro, en ocasiones hay medicamentos que no tienen todavía nombre comercial, y la fecha de dictamen favorable por parte del CEI y la fecha de autorización por parte de la agencia. Digamos que esta es la información sobre el ensayo clínico, que no le sorprenderá porque es esencialmente la misma que contienen todos los ensayos clínicos que hay en el mundo y que siguen el patrón de la OMS. Simplemente volvemos atrás, reseñar la posibilidad de hacer búsquedas avanzadas por diferentes criterios, cada una de ellas está marcada, pero voy a decir, por ejemplo, unas cuantas. Por ejemplo, voy a empezar por el final, ensayos clínicos que se están llevando a cabo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y esto sorprenderá, pero hace poco no era posible saberlo si no era teniéndolo con una hoja Excel. Y aquí están pues los 56 que hasta ahora están registrados que se desarrollan en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Si volvemos a búsqueda avanzada y le pidiéramos que además fueran dentro de un rango de fechas o que el estado del ensayo fuera finalizado, Supongo que finalizado no va a haber ninguno, efectivamente, porque todos son los de inclusión reciente, pues nos daría, ¿vale?, aquellos que ya están en, que se han realizado en Andalucía, pero que no están finalizados. Si borramos los criterios y le queremos, volvemos a la búsqueda avanzada, queremos buscar aquellos medicamentos que sean huérfanos, es otro de los criterios de búsqueda que hemos encontrado, y nos encontraríamos con los 24 medicamentos que ahora mismo están registrados, que son, que tienen la condición de medicamento huérfano, por lo tanto, que están orientados a una enfermedad rara. Y, por ejemplo, ya para finalizar, bueno, los menores de 18 años, los pacientes, aquellos ensayos clínicos que se desarrollan o incluyen niños, y ya para finalizar, aquí me voy a delatar. Si buscamos por un centro concreto, también nos dará todos aquellos resultados. Aquí hay algo, he puesto mal. Prometo que ayer salía. No creo que sea una cuestión de mayúsculas, ¿no? Vale, 18 resultados de un centro concreto. Cada uno podrá, digamos, aproximarse al registro por aquellas variables que sean más interesantes a la hora de buscar. ¿Qué ensayos están en mi hospital de referencia? ¿Qué ensayos están en mi comunidad autónoma? ¿Qué ensayos están para tal enfermedad? ¿Qué ensayos están para tal medicamento? ¿Qué ensayos para población pediátrica? ¿Qué ensayos para población anciana? Etcétera, etcétera. Y nada más, invitarles a visitar. Yo espero que sea una de las partes más visitadas de la página web de la agencia. Entiendo que va a ser una herramienta de mucha utilidad. Necesitamos de la ayuda de los promotores a la hora de tener la información el máximo actualizada. Necesitamos la ayuda de todos los usuarios para que nos digan qué defectos o qué funcionalidades se le pueden añadir al registro para que cumpla con la vocación que tiene, que es la de ser útil en todas las vertientes de la investigación clínica que he comentado anteriormente. Yo, nada más, por terminar puntualmente, darles las gracias e invitarles a ver el registro y a trabajar con él. Gracias.